Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, otro martes por Radio Cultura. Yo soy Verónica Figueroa y hoy está con nosotros Valeria Viva, ingeniera en sistemas, fundadora de Social Digital Lab y a su vez cofundadora del proyecto XTEM, siempre trabajando para cerrar la brecha de género tecnológico, un desafío para las mujeres. Bienvenida, Valeria, un gusto tenerte.
Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Es un placer acompañarte hoy.
Es un mercado desafiante para las mujeres, el mercado tecnológico y la profesión que vos elegiste, pero a su vez hay una gran necesidad de tender una mano a las próximas generaciones. ¿Por qué no nos contás cómo elegiste la profesión? ¿Por qué te llamó a vos?
Bueno, te cuento. Yo me di cuenta de grande, ¿no? Que fui el varón que mi papá no tuvo y eso ayudó para hacer esta carrera. La familia, con el tiempo entendí que el rol tan importante que cumplen las familias en la elección de carreras. Así que yo de chica arreglaba cosas con mi padre y bueno, ya quería tener una computadora, que en esa época no era tan común. Así que cuando tenía que elegir qué carrera continuar, la verdad que me apoyaron. Después con el tiempo entendí que eso no era algo tan común, si bien en mi caso se dio bastante naturalmente. La verdad que trabajé durante muchísimos años, estudié y trabajé rodeada de varones. Y a veces me daba hasta un poco de vergüenza decirlo, porque la verdad que no me daba cuenta de que era así. Cuando salí al mundo emprendedor y empecé a ver qué hacen otras mujeres ingenieras, ahí me di cuenta que éramos realmente pocas. Y bueno, por eso, y también yo tengo una niña que tiene 11 años, motivada también por ella, entendiendo esta realidad que es tan desigual para nosotras, tomé este compromiso bueno, de colaborar en lo que pueda para achicar estas brechas.
Sos una de las tres socias que fundaron XTEM. ¿Qué es XTEM?
Bueno, XTEM es una organización que busca llevar educación de vanguardia, educación STEM, de las siglas STEM viene de las siglas de Science, Technology, Engineering, and Mathematics, y bueno, estas disciplinas justamente de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas cuenta con muy pocas mujeres, más o menos en números, menos del 30% del total de profesionales. Somos mujeres y en algunos casos, en particular, bastante menos, como por ejemplo la inteligencia artificial, las mujeres somos menos del 20%. Y bueno, lo que hacemos en XTEM, en este recorrido, ¿no?, de cerrar las brechas de desigualdad, empezamos a ver que se empiezan a dar en la infancia. Muchas veces trabajamos y se está trabajando en muchísimos programas, pero por lo general con las mujeres adultas o comenzando en la secundaria. Y la realidad es que las vocaciones comienzan a formarse bastante antes. Así que ahí surgió un poco mi interés, tenía ganas de hacer algunos talleres para mi hija y sus compañeras y compañeros, y bueno, me asocié con personas especialistas en estos temas que trabajan hace muchos años, y ahí surgió investigar, ver que en el mundo, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, todo lo que es la educación STEM tiene un recorrido, evidencia, que muestra el impacto que tiene en las poblaciones. Y bueno, así surgió STEM hace más o menos un poco más de un año y estamos en este camino, ¿no? La idea es formar a las próximas generaciones para que sean agentes de cambio, dotarlos de las habilidades que este siglo requiere y también formarlos como ciudadanos y ciudadanas comprometidos. Ellos y ellas no van a tener los mismos recursos con los que contamos hoy, por ejemplo, ambientales, y formarlos también en una cultura sustentable, es otra de las misiones que tiene XTEM.
XTEM arma talleres que son como un hobby, un pasatiempo, es una invitación a pasarla bien, o se integra a los programas de una currícula académica tradicional.
En XTEM hace un poco de todo, estamos trabajando con algunas escuelas, llevando, ¿no?, currículas de educación STEM dentro del diseño curricular programático que tienen las escuelas. Esa es una misión a veces bastante difícil, ¿no? Porque el tiempo muchas veces para correr los programas educativos son ajustados, entonces es un desafío que se nos está presentando. Acompañamos a algunas escuelas en esta labor y algo más que estamos haciendo son talleres fuera de la escuela. Muchas veces estos talleres tienen la posibilidad de trabajar en un ambiente no formal de educación y con otras dinámicas que son más factibles de implementar en estos ambientes, como los summer programs. Entonces estamos trabajando también en iniciativas de ese tipo. En las vacaciones de invierno hicimos algunos talleres, hicimos un taller, por ejemplo, de bioplásticos, donde los chicos y las chicas podían armar sus propios bioplásticos a través de materiales orgánicos, de desechos, aprendieron sobre sustentabilidad, huella de carbono. Hicimos otro taller de emprendedores y emprendedoras tecnológicos, donde llegaban a prototipar una app, desde pensar la necesidad hasta el prototipo de una aplicación. Y después hicimos un taller en el cual aprendían sobre matemática, física, haciendo un monocordio.
¿Qué es un monocordio?
Un monocordio es un instrumento musical que tiene una única cuerda, pero en la cual uno puede tocar todas las notas musicales con tanza, con una madera y dos clavitos, se lograba hacer, ¿no? Con bastante matemática, tomando medidas. Y la verdad que es una experiencia, lo hizo Pitágoras, el primer monocordio, y ahí surgieron, ¿no?, las notas musicales. Y bueno, la verdad que fue una muy linda experiencia en la cual los chicos y las chicas, y nosotros los adultos también, ¿no?, podíamos aprender sobre matemática, física, música, y mientras jugábamos. La verdad que esa es la educación ideal, lo que nos encantaría que suceda en las aulas, pero bueno, a veces el diseño curricular es ajustado, es difícil, pero de a poco creemos que vamos a ir llevando, aunque sea en algunas materias, en este tipo de educación. Estamos trabajando para que haya educación STEM con las currículas, con algunos ministerios estamos trabajando para, tomando las currículas que tienen actuales, en poder introducir algunas actividades más STEM.
Muy interesante. Y aparte los chicos tienen como una pequeña fascinación también esto de poder desarrollar algunas habilidades y diseño de robótica también, ¿no?
Sí, próximamente se viene un taller de diseño de aplicaciones y de robótica para chicos de secundario, ya de 14 a 18 años. Y sí, la verdad que es súper interesante y pensándolo también con un proyecto. Cómo hacer un proyecto aplicando este conocimiento. Porque algo que sí buscamos, ¿no?, desde STEM, la educación STEM trabaja con estas disciplinas integrándolas. Como mínimo, para que la educación sea STEM, tiene que haber dos de estas disciplinas al mismo tiempo trabajando. No es, un taller de tecnología no es STEM.
Tienen que interactuar.
Tienen que interactuar y también tiene que darse en un marco de trabajo de habilidades socioemocionales y trabajar intencionadamente para desarrollar algunas habilidades. Si no, lógicamente que suman, es conocimiento, pero para que sea educación STEM y lo que dice la evidencia, es que tenemos que tener objetivos de trabajo de habilidades y bueno, algo que a veces no pasa en esto es el trabajo de las habilidades sociales y emocionales, ¿no? Entonces ahí es donde también tenemos un foco que nos parece muy importante.
¿Cuáles son las habilidades del siglo XXI que son necesarias hoy y cómo se diferencian de las que traíamos?
Bien, las habilidades del siglo XXI son básicamente las habilidades que a partir de la revolución tecnológica, con toda esta tecnología que nos circunda, necesitamos las personas para mantenernos relevantes, podríamos decir. ¿Por qué? Porque en un mundo que en breve va a estar lleno de inteligencia artificial, las habilidades que no puedan realizar estos robots serían, ¿no?, las que se valorarían más de las personas. Y por otro lado, porque como este mundo también presenta demasiada información, el conocimiento no alcanza. La realidad es que el conocimiento es tanto y cambia tan rápido que por eso las personas necesitamos desarrollar habilidades para comprender el mundo y para poder accionar sobre el mundo mejor. Algunas de estas habilidades se hablan de las cuatro C, que son, por ejemplo, la colaboración, la creatividad, la comunicación y el pensamiento crítico son cuatro habilidades claves. La C de critical thinking. Esas podríamos tomar como pilares. Y después, con el pensamiento computacional, el pensamiento también de diseño, que cada día se vuelve más importante. Todo lo que tiene que ver con las habilidades de sustentabilidad, poder entender este mundo que no tiene recursos infinitos y cómo gestionarlo. Bueno, y después otras habilidades que ya venían, pero que se vuelven cada vez más importantes, como la resiliencia, la autorregulación. Y está comprobado que la educación STEM logra muy buen impacto en el desarrollo también de todas estas habilidades.
Como no podemos incorporar todos estos conocimientos, saber dónde buscarlos, también implica hacernos preguntas.
Exactamente. Bueno, la ciencia es justamente, ¿no?, un área que nos invita a hacernos buenas preguntas. Bueno, y ahí es importante. ¿Qué nos preguntamos? A veces es más importante o cómo que la respuesta en sí misma. Esa es parte de lo que de una de las invitaciones de la ciencia. La ingeniería que nos permite buscar soluciones a problemas. Después tenemos la tecnología como un medio para llevar adelante distintas situaciones, porque la tecnología, a mí me gusta mucho, ¿no?, esta mirada de la tecnología como medio, que hoy tenemos tanta tecnología y a veces la vemos como un fin en sí mismo. Bueno, y la matemática que nos muestra, es un análisis del mundo a través de los números y a mí a veces me gusta, ¿no?, que me pasa con mi hijo, con compañeras, que no les gusta la matemática y cuando uno empieza a plantearla, todo lo que hacemos es matemática y todo se puede pensar desde ahí, desde que la ropa que nos ponemos, los talles que elegimos, el mundo está rodeado de matemática y bueno, muchas veces en la escuela no nos muestran estas miradas, ¿sí? Por claro. Conocimiento o por diseños curriculares que a veces se quedaron un poco antiguos, no nos generan esas ganas de aprender un poco más y muchas veces invitándonos de la forma correcta uno logra empaparse de otra manera. Así que bueno, es un desafío que tenemos en STEM, que estamos aprendiendo un montón.
Lo lindo de estos talleres también tiene algo que ver con lo colaborativo y con esto del pensamiento del científico, que es salirme del dogma, no pensar que la única respuesta es mía. A lo mejor la respuesta la puedo encontrar a través de la mirada de otro o en conjunto con otras habilidades.
Exacto. Bueno, en un taller de inteligencia artificial que desarrollamos, que todavía no lanzamos, se ve un poco eso. Por ejemplo, al desarrollar un chatbot, aprendíamos a hacerles preguntas o a ver respuestas dependiendo o entender los sesgos. Con la tecnología nos parece muy importante también llevar esta mirada crítica. Una ventaja que tenemos con las nuevas generaciones es que son nativos digitales y tienen un manejo de la tecnología que te habrá pasado. Nos enseñan a nosotros a usar aplicaciones de forma súper rápida, están familiarizados, pero el desafío es pasarlos de consumidores a creadores o a observadores críticos, ¿sí? Porque consumidores ya son, no es como cuando tenemos que capacitar a personas de 40, 50 años que hay que llevarlos a ser consumidores o consumidoras de tecnología. Acá el desafío cambia, ¿sí? Y como son tan buenos consumidores, a veces piensan que saben un montón. Entonces poder encender esa chispa de la mirada crítica de, bueno, esto que estás viendo, que manejas también, alguien lo programó. Yo, por ejemplo, una pregunta que le hago a todos los que juegan muchos videojuegos es, ¿no te gustaría hacer tus propios videojuegos? Y me miran, me ha pasado que me dicen, ¿puedo? Claro, el que hizo el juego es alguien como vos, que aprendió. Si bien pasan horas, no, a mí me sorprende que no es una pregunta que se hagan. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo esta aplicación? ¿Este juego? ¿Cómo lo pensó? Bueno, esa es una mirada que nos gusta llevar, que nos parece importante.
Es interesante esto de los sesgos también, porque si pensamos en la cantidad de apps que se desarrollaron para facilitar nuestra vida, sobre todo en el marco de la pandemia, que lo tenemos más cercano todos en nuestra vida, menos del 6% o menos del 7% fueron mujeres.
Ese es un problema, porque la realidad es que si bien se crean todo el tiempo nuevos empleos en tecnología y la tecnología avanza, la cantidad de mujeres no crece en forma simétrica con este crecimiento. Entonces, no es que a futuro estemos viendo que, bueno, hay pocas mujeres hoy, pero en los próximos años va a haber más mujeres. La realidad es que cuesta llevar mujeres a estas carreras y, como vos bien mencionás, eso también se traduce en la calidad de las aplicaciones que vemos. Ya hay sobrada evidencia de la importancia que tiene la diversidad a la hora de innovar. De toda la diversidad, ¿no? Cuanto más diferencias tenemos en los grupos, mejores soluciones son a las que arribamos, pero sobre todo teniendo la diversidad de género en particular, habla de más de la mitad de la población. Entonces la mirada de la mitad de la población no está en esas aplicaciones. Y así tenemos, por ejemplo, de estas aplicaciones que vos decías son muy pocas las desarrolladas por mujeres, hay algunas aplicaciones de salud que no contemplan la salud reproductiva femenina, porque claro, desarrollada por varones. O en aplicaciones de reconocimiento facial, inteligencia artificial, que tiene un 70% menos de probabilidad de reconocer mujeres afroamericanas, porque no estuvieron en esos datos que se seleccionaron. Después, sistemas de reconocimiento de voz suceden lo mismo. 71% menos de probabilidades de reconocer voces femeninas que masculinas. Y uno dice, bueno, pero después todas las asistentes que conocemos, las más famosas, Siri, Alexa, la mayoría tienen voces femeninas. ¿Cómo es esto? Bueno, en estos sesgos, en estos estereotipos, esas asociaciones de que la mujer es más apropiada para el servicio y la voz de la mujer es más adecuada, pero no a la hora de desarrollar. Así que bueno, ahí hay un enorme trabajo. ¿Por qué? Porque el mundo es un mundo desigual el que vivimos y cada vez más las decisiones se toman a través de inteligencia artificial. Si reproducimos los sesgos que el mundo tiene, ni qué hablar si los profundizamos, vamos a estar en un mundo aún más desigual. Por el contrario, si logramos mecanismos, recién ahora se está trabajando en cómo resolver los sesgos, armar, ¿no?, acuerdos, protocolos para trabajar en reglas para la inteligencia artificial y normativas, tal vez exista una forma de que este nuevo mundo tome decisiones un poco más igualitarias. Pero la evidencia hoy dice que no, que las decisiones tomadas, hay ejemplos de en sistemas de selección de personal que discriminaban a las mujeres, o software también que, de otorgamiento de créditos que discriminaban a personas que vivían en tales zonas donde había más poblaciones afroamericanas. Y así hay muchos ejemplos que nos muestran que no estamos yendo hacia un mundo más igualitario. Por eso es importante poner especial atención ahí y trabajar para que el mundo tecnológico sea más diverso.
Interesantísimo. Vamos a hacer, Valeria, un pequeño corte musical.
Dale.
Lifting bars and danced on tables, hotel strings and ships that sail. We swim with sharks and fly with aeroplanes in the air. Sitting in the trunk, it's the marching wheelchairs. Open the blankets and give them some air. Swords and arches, bones and cement. The light in the dark of the innocent of man. We know your house so very well. And we'll wake you up. Ending it all for the world. We're so glad you have come back. Never have we caught a glimpse of this mind. We know your house so very well. We will bust down your door if you're not there.
Vuelta en Nuevos Hemisferios por Radio Cultura, nos acompaña Valeria Viva. Estábamos recién hablando de sesgos y de sesgos en la búsqueda laboral, por ejemplo. A su vez, vos decías que hay que trabajar para un mundo más igualitario a partir de protocolos. ¿Sucede que las empresas tienen protocolos como muy pensados y desarrollados, pero hay un gap también al momento de ponerlos en práctica?
Y sí, la verdad que se ve un gap. Por un lado, yo creo que hay realmente iniciativas que genuinamente buscan trabajar en cerrar estas brechas. También hay algunas que lo hacen porque, bueno, hoy es un poco, en algunos ámbitos está de moda, se podría decir, ¿no? Ser inclusivo. Y me parece que ahí se nota una primera diferencia. Cuando se hace genuinamente y cuando es el pinkwashing o como quisiéramos llamarlo, me parece que ahí hay ya una brecha. Y por otro lado, muchas veces con la intención no alcanza y conocer, ¿no?, la realidad que está pasando dentro de las empresas. Hay empresas con unas iniciativas muy buenas, la verdad que hay muy buenos trabajos, pero bueno, también llevan tiempo. Porque uno habla con personas que están en empresas que dicen son las mejores empresas para trabajar para mujeres y tal vez adentro la realidad no se visualiza de esa manera. Así que me parece que estamos avanzando, pero hay que trabajar, digamos, haciendo un buen relevamiento, dónde estamos parados, porque si comenzamos a tomar personas, armamos programas y todos los que ingresan, decimos, bueno, ahora vamos a tomar más mujeres. Pero si adentro no cambiamos, no capacitamos, no transformamos de verdad, y no solamente alcanza con capacitar, a veces necesitamos, ¿no?, que trabajar estas cosas para que cambien esas dinámicas, porque hay entornos en que las mujeres se sienten rechazadas, no les gusta trabajar. Ambientes que se generaron que no son propicios para mujeres, donde no se sienten cómodas. Entonces, bueno, me parece que antes de incorporar mujeres habría que trabajar en esos temas.
El gran crecimiento para oportunidades en la región, pero sobre todo empresas argentinas, que vemos estos unicornios apareciendo, siempre son empresas que están en el ecosistema digital, muchas fintech. Uh-huh. ¿Y qué pasa con estas empresas fintech donde, habiendo tantas economistas y estudiantes de economía, especialistas en negocios, no encuentran como un espacio dentro de este tipo de empresas? ¿Dónde ves que está la brecha?
Distinguir, yo creo que estamos avanzando y hay muchos varones que empiezan a ver esta problemática. A mí me llegan muchas consultas y pedidos de varones que quieren incorporar más mujeres a sus equipos, que quieren promover mujeres también y a veces no encuentran a las personas. Falta de capacitación no es, porque si vamos a los números, las mujeres nos capacitamos más que los varones. En Argentina el 60% de la capacitación universitaria, ¿sí? Está compuesta por mujeres, estamos más capacitadas, y si vamos también a cursos y demás también, sí no estamos en las carreras más tecnológicas, ahí sí se produce un gap. Veíamos que estos unicornios argentinos, ninguno está liderado por mujeres. Creo que bueno, hay que empezar a trabajar realmente en políticas públicas para llevar más mujeres, el compromiso que las empresas tecnológicas están comprometiéndose en capacitación exclusiva o por lo menos en más capacitación para mujeres. Creo que hoy hay muchas iniciativas, pero lo triste es que estamos todavía lejos. Esto que vos decís, y cuando veía todos los unicornios y no hay ninguno liderado por mujeres, es, ¿no? Y uno dice, economistas hay un montón de mujeres, hay mujeres que estudian en ciencias económicas, también hay muchas mujeres, ¿por qué no están en estos unicornios? Bueno, tiene que ver también con estos estereotipos, cómo nos forman desde chicas, hay mujeres que se especializan en todo lo que tiene que ver finanzas y género, que bueno, la mirada al éxito, al dinero, muchas veces también es diferente cómo nos crían a las mujeres y a los varones. Así que por eso me parece importante trabajar desde las infancias para ir transformando esto. Que bueno, algunas, como te decía antes, la verdad que ellos probablemente ni se preguntaron. Se juntaron varones y no se preguntan. Por más que sean varones feministas, se juntaron con quienes tenían alrededor. Entonces, a veces, por eso tenemos que forzar un poquito para cambiar el curso, ¿no? Como si seguimos haciendo lo que venimos haciendo, no va a cambiar.
Más que preguntarnos por qué se juntan cuatro compañeros de la facultad en un garage y arman una empresa, que un poco es así como empezaron muchas, o en la cocina de alguno, es preguntarnos qué pasa con nosotras las mujeres que no nos juntamos dos o tres en la cocina de alguna, ¿no? En un barcito, y nos animamos a emprender también en estas áreas.
Sí, es una excelente pregunta y creo que va a empezar a pasar, pero sí, al haber pocas mujeres también en estas carreras, se hace más difícil que suceda, pero hay que incentivarlo. Todo lo que tiene que ver con emprendimientos que vos mencionabas, más allá de que no hay unicornios argentinos liderados por mujeres, tampoco hay muchos emprendimientos tecnológicos. Menos del 10% de los emprendimientos tecnológicos están liderados por mujeres. Entonces, obviamente, si ellos son el 90%, tienen más chance de ser un unicornio. Claro. Así que ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar. También, a veces se puede emprender en tecnología sin ser tecnóloga. Esa también es una mentalidad que a veces hay que cambiar. Hay mujeres con muy buenas ideas, pero a veces es asociarse o contratar a las personas que sí tienen el conocimiento. Algo que está pasando, que el conocimiento tecnológico a veces también escasea o se vuelve caro. Hace poco leía que se está produciendo ahora en el mundo que la inteligencia artificial está teniendo un techo por falta de talento, ¿sí? Entonces se necesitan más profesionales. En el 2030 que sean 149 millones de empleos nuevos se van a crear. Bueno, necesitamos llevar más mujeres a estas áreas. La verdad que en mis círculos veo muchas mujeres en estas áreas, pero porque estoy metida en el mundo tecnológico. Cuando uno se aleja un poco, en la realidad es un poco lamentable y parece alejada, ¿no?, del objetivo de 50-50.
También las universidades, ¿qué tipo de becas empiezan a dar, de oportunidades, si salen a buscar también mujeres?
Sí, las universidades están comenzando a comprometerse con estas temáticas. La verdad que no hace mucho que vengo viendo eso. Hará un par de años que veo a las universidades comenzando a trabajar estos temas. Así que eso es muy alentador. Pero también me parece importante hacer hincapié en la escuela, porque fíjate que en los últimos años, en las carreras técnicas, el cupo de mujeres sí creció muchísimo. La verdad que ahora no recuerdo el número, pero creció muchísimo. En mi época yo no fui a un industrial que quería porque no había mujeres, y hoy hay muchísimas chicas. No llega a ser la mitad, pero hay una enorme cantidad. Pero eso no se traslada después a la universidad. Así que en la escuela también hay algo que no está funcionando del todo bien.
Y también tenemos que pensar en las generaciones que se empiezan a caer del mercado laboral. 45 y más, 50 y más, pero para retomar la senda, volver a conseguir trabajo, carecen, ¿no?, de las aptitudes necesarias en los nuevos emprendimientos que están ofreciendo trabajo, que son muchas de estas compañías tecnológicas. ¿Qué pasa con esta capacitación de las generaciones más senior?
Muchas veces es cambiar, ¿no?, como este cambio de mindset que se necesita. A ver, hay muchísimas mujeres profesionales, como vos decís, o no profesionales, pero necesitan, ¿no?, hacer este upskilling o reskilling, adquirir estos nuevos conocimientos o ayornarse para los nuevos puestos laborales. Y acá es importante, me parece a mí, hacer pie en lo que uno ya sabe. Porque a mí, por ejemplo, la lectura media tremendista de nos vamos a quedar sin empleo, los empleos van a desaparecer, no me gusta tanto, pero hay empleos que son más factibles de ser reemplazados por tecnología. Entonces, sí ver, por ejemplo, alguien que estudió algo legal, escribanía, abogacía, bueno, ¿hacia dónde está yendo el mundo? ¿Sí? Del área legal. Y ahí ver, serán los contratos digitales, blockchain, todo lo que tiene que ver con contratos tecnológicos, buscar hacia dónde, pero haciendo pie en lo que uno ya sabe, porque hoy la tecnología es ubicua, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, está, tal vez trabajé muchos años en salud, bueno, ¿cómo está el área de salud ahora? Hasta en enfermería, ¿sí? Hay muchísimos avances tecnológicos. Bueno, me parece interesante empezar a mirar para no arrancar de cero, ¿sí?, con toda esa experiencia que uno ya tiene, bueno, ¿hacia dónde va el mundo de esta área en la que yo me dedicaba? Pero para eso, primero tengo que tener una mirada de este nuevo mundo. Entonces, una mirada de las nuevas tecnologías es uno de los primeros pasos. Y después comenzar a ver el área en la que yo estoy, hacia dónde está avanzando. Y conozco varias mujeres que armaron emprendimientos interesantísimos, que apalancadas justamente lo que ellas sabían hacer y poniendo tecnología. Varias mujeres trabajando en nanotecnología, algunas en inteligencia artificial, pero bueno, ahí mujeres que trabajaron toda su vida en la industria de la cosmética, hoy hacen cosmética orgánica, que también, ¿sí?, es adaptarse a la nueva realidad, a la nueva audiencia. Me parece que ahí es inevitable la capacitación y la transformación un poco, ¿no? Y bueno, si alguien tiene aversión a la tecnología, como a veces pasa, que bueno, encontrar la forma de amigarse de alguna manera, porque sí, el mundo va hacia ese lado y no se puede escapar. Creo que hoy ya no hay forma.
No, por supuesto que no, esto lo hemos vivido. Mm-hmm. Y a mí me gustó mucho también ver a la tecnología del lado de las soluciones. Yo digo, en Asia hemos visto a lo mejor robots asistiendo a personas mayores, limpiando áreas COVID muy sensibles para no exponer personas, llevar alimentos. Es decir, la tecnología ha facilitado muchas cosas en este tiempo.
Sí, esa es una muy buena mirada y es un poco la mirada de Oriente. Si vamos a ver a la historia, en Oriente los robots se conocían así como robots de cuidado y las personas los veían como, los siguen viendo como compañeros, como por lo general son poblaciones longevas, los ven como compañeros para su vida longeva. Pero de este lado del mundo, ¿no?, en Occidente, lo que nos mostraron de los robots son los humanoides, que destruyen al mundo. Entonces, ahí hay una de las primeras, ¿no?, diferencias que se crea, la mirada que tenemos muchas veces. Por eso es más fácil introducir tecnología y ya tener en Japón, tienen restaurantes que están totalmente atendidos por robots, porque los comenzaron a ver de otra manera. La concepción que tenemos acá, como nos llegó la robótica, si uno busca robot, enseguida aparecen estos robots tipo humanoides. Bueno, nos cuesta despegarnos, ¿no?, de esto, el robot que va a destruir el mundo y nos va a dejar sin trabajo.
El temor al reemplazo, ¿no?, a ser reemplazado por una máquina.
Claro, la mirada de la robótica como enemiga, cuando en Oriente la ven como amiga, que me va a acompañar. Ahí también hay un tema cultural que se hace bastante fuerte. Si pensamos que nos van a reemplazar, vemos un robot y decimos no. En cambio, si pensamos que tal vez yo puedo hacer trabajos más copados y le dejo al robot otros, sería más sencillo transformarnos.
Alguien tiene que hacer el robot.
Alguien tiene que hacer el robot, exactamente. Pero bueno, sabés que en un informe bastante reciente de UNESCO decía que en el 2050 el 75% de los empleos va a ser STEM, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Solo un 25% de personas van a estar trabajando en algo que no está relacionado con esto en apenas menos de 30 años. Así que por eso es muy importante empezar a trabajar en estas nuevas generaciones que sabemos que van a estar en empleos que ni siquiera sabemos cuáles son, pero sí sabemos que van a estar relacionados con algunas de estas disciplinas.
Vamos a hacer el último cortecito y enseguida volvemos para seguir hablando con Valeria Viva de estos temas tan interesantes.
Something that you'd tell your former self. There were those that wished they'd spun upon a jukebox. There were pirates who had never seen the sea. But the one recurring theme, the one recurring dream they had was to be whatever they wanted to be. To be Piotr Tchaikovsky.
Tramo de Nuevos Hemisferios con Valeria Viva acá en Radio Cultura. Valeria, hablábamos de el 2050, está a la vuelta de la esquina. Hablamos del 2050 donde el 75% de los puestos de trabajo van a estar relacionados con la tecnología. Y si bien nos da un poco de miedo, creo que podemos también pensarlo desde la medicina. Años atrás no había tantos médicos especializados en diagnóstico por imágenes. Una tomografía computada era impensada.
Sí, Exactamente. Y bueno, hoy hay nanorobots, porque a veces también, ¿no?, pensamos en los robots como estos humanoides, y tenemos nanorobots que se introducen en el cuerpo para, por ejemplo, detectar y anular las células cancerígenas. Bueno, robots que realizan operaciones ya desde hace varios años. La medicina está muy atravesada por la tecnología. Eso también va a hacer que vivamos muchos más años, ¿no? Así que es un área súper interesante y donde se mezclan también la medicina con la tecnología, con la ingeniería. La verdad que es un área hermosa para explorar.
Cuando vos haces los talleres con los chicos más jóvenes, con los chicos que hoy están a lo mejor en escuelas secundarias, que van varones y mujeres, ¿tratan de armar estos grupos en forma pareja para que interactúen?
Sí. Sí, sí, nos parece importante que trabajen. Por suerte, los chicos y las chicas hoy ya vienen más con este chip, ¿no?, de más de igualdad. Pero sí, es importante que sean diversos. También ahora en un taller que estamos lanzando vamos a cruzar chicos de distintas poblaciones y de distintos países. Vamos a tener un taller que va a haber gente de Colombia, de Estados Unidos, de habla hispana y de Argentina. Así que también va a ser un mix con una diversidad, además de países. Y de
claro, porque si vos pensás el 2050, que es el mundo que les va a tocar a ellos, también tenemos que pensar lo que hablábamos antes, ¿no?, de este mundo interconectado, donde a lo mejor ya los espacios de oficina y de desarrollo profesional empiezan a ser espacios virtuales.
Y cómo colaborar, ¿no? Decíamos, la colaboración y la comunicación como habilidades claves, pero en un mundo cada vez más digital. Entonces son otras habilidades de comunicación y colaboración a las que conocíamos hace unos cuantos años atrás. Ya igual hay avances en esto para trabajar con realidad virtual en la que uno va a poder trabajar cada uno desde su casa, pero como si estuviéramos al lado, ¿no? Y nosotras podríamos estar teniendo esta charla en un lugar y yo en otro, como viéndonos e interactuando como si estuviéramos en el mismo espacio. Así que también, así como que la capacitación. Hoy se puede aprender idiomas desde casa, paseando por las calles, italiano, por ejemplo, paseando por las calles de Roma. Bueno, lo mismo va a suceder con este tipo de colaboración. Lógicamente en nuestras latitudes tiene que colaborar todo lo que es los anchos de banda y la tecnología de telecomunicaciones, pero ya hay muchísimo avance ahí.
Y perdóname que te haga una salvedad, el insumo de la energía.
El consumo de la energía, interesante. Totalmente, sí, sí, sí. Porque todo esto consume, igual ya la tecnología, la energía solar, hay bastantes, acá no tanto, pero hay en Oriente ya hay bastante trabajo con lo que es energía solar en tecnología. Y está viniendo lentamente, pero sí, es un muy buen punto. Lo mismo sucedió hace poco, viste, con todo lo que tiene que ver con las criptomonedas y el consumo de energía, que por un lado, sí, crea un mundo diferente, pero por otro lado, no es sustentable.
De hablar varios idiomas, respetar varias culturas, ¿no? Pero eso te obliga a revalorizar lo propio de alguna manera también. El mirar hacia afuera también te obliga a revalorizar lo propio.
Las personas que trabajan muy fuertemente en todos los temas que tienen que ver con sustentabilidad hablan de una localización, ¿no? En contrapartida con la globalización, dicen que la solución es volver justamente a localizarnos más, que fue la globalización la que nos llevó al desastre ecológico en el que estamos hoy. Así que hay un poco de eso que vos mencionás, tal vez, ¿no?, más obligado por la crisis climática, pero sí. A mí me parece súper importante lo que decís de los idiomas, pero la realidad es que en breve tampoco va a ser tan con algunos dispositivos, por más que no sepamos idiomas, vamos a poder interactuar con el mundo fácilmente. Y sí, me parece interesante esto de la revalorización de nuestras culturas. ¿Cómo hacemos en un mundo tan tecnológico para mantener, ¿no?, estas improntas que tenemos en cada población. La verdad que es una pregunta interesante.
Nosotros, de alguna manera, vamos a necesitar aprender, como quien aprende un poco de mecánica para poder manejar un auto, aunque no hagamos las carreras, tendríamos que aprender un poquito más, programación, cómo funciona toda la tecnología, la inteligencia artificial, para poder desarrollar mejor nuestras habilidades, o solamente confiar en un equipo a futuro.
Y la realidad es que si sabemos, aunque sea cómo funciona, aunque no seamos expertos, vamos a poder pedir mejor lo que necesitamos y vamos a entender mejor estas interfaces. Y si nosotros sabemos, por ejemplo, cómo funciona la inteligencia artificial, sabemos, o el machine learning, sabemos que toma datos de alguna manera, cómo los procesa, y así vamos a poder entender, bueno, cuáles son sus resultados desde distintas miradas. Algo que también está sucediendo es que no solamente personas del área de tecnología están trabajando, hay muchísimas más personas, sociólogos, antropólogos, que están trabajando en todo lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías, porque entender estos nuevos comportamientos, estos nuevos datos y cómo los entrecruces que se producen requieren de miradas diferentes. Así que me parece que sí, todos y todas deberíamos tener por lo menos una idea, no sé si te digo de todo, pero de las áreas que nos incumben en lo que hacemos, sí, tenemos que conocer un poco la parte de atrás. Es como uno trabaja con una computadora. Si yo sé más o menos cómo funciona, cuando algo no anda, puedo tener una pista de a quién llamar. Hoy estas tecnologías se están volviendo, ¿no?, tan cotidianas como lo son hoy para nosotros las computadoras, cuando hace 20 años atrás no lo eran.
Yo cuando era chica miraba una serie, lo cual esto va a denotar mi edad, que estuvo mucho tiempo en televisión, que era La Mujer Biónica y el Hombre Nuclear, ¿no?
Sí.
Donde partes mecánicas que reemplazaban nuestro cuerpo parecían impensados. Sin embargo, hoy se puede pensar tener reemplazos cuando no se consigue un órgano desde también el desarrollo tecnológico. Este híbrido hacia el cual vamos, ¿va a generar otro tipo de habitantes en la Tierra o vamos a seguir siendo nosotros con una prótesis?
¡Ay, qué pregunta! Bueno, el transhumanismo, ¿no? Que claro, es súper interesante.
Hay una serie muy buena inglesa de la BBC en tiempos de pandemia, recomendarle Years and Years, ¿no?
¡Ay, sí! Sí, ¿sabes? No la vi, pero me la recomendaron mucho. Es la verdad que es una pregunta súper interesante y a mí me gusta seguir pensando que vamos a seguir siendo humanos mejorados, ojalá que sí, y va a llegar un punto seguramente en donde tengamos que decir, bueno, es hasta acá. Por eso la tecnología como medio es fabulosa, con esto prótesis, ya hay prótesis que se imprimen en 3D, en órganos sintéticos que se realizan. Pero sí, los humanoides que parten del humano, no me gusta, la verdad, pensar un futuro así tan tecnológico o transhumano, pero creo que vamos a camino, ¿no?, a ese desafío de la humanidad en el cual alguien tenga que decir, bueno, paremos acá. Yo creo que no lo vamos a ver nosotras, por lo menos, pero sí, las futuras generaciones van a encontrarse con el desafío de decir dónde paramos, porque hay una actividad, yo doy clases en la universidad, y una actividad que les hago hacer a veces a los chicos al principio es cómo ven la computadora del futuro, o el dispositivo del futuro que sería computadora, y bueno, surgen cosas súper interesantes desde en lentes, uno maneja todo a través de la vista, o chips que se introducen en el cuerpo.
Hologramas también, ¿no?
Hologramas. Surgen todo el tiempo, ¿no?, cuestiones de este tipo. La verdad que no sé en cuántos años será, pero me suena que todavía estamos un poco lejos, pero sí, es el futuro.
Así como el desarrollo médico y las ciencias biológicas llevaron el desarrollo también de la bioética como en paralelo, como una necesidad de pensar, ¿no?, los límites de ciertos avances. ¿Vos crees que vamos hacia una tecnoética? ¿Habría que repensar desde la ética también el nivel de invasión hacia lo privado, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, se está trabajando, ¿no? En lo que es inteligencia artificial se está trabajando en delimitar cuestiones de ética. Yo hace poco ponía el ejemplo de si un sistema decide discriminar a alguien, ¿quién es el responsable de esa? Porque hoy decimos, bueno, tal persona tomó esta decisión. Cuando la tecnología sea la encargada de tomar las decisiones, ¿quién va a ser él o la responsable de eso que suceda? ¿O está bien, por ejemplo, que un auto autónomo elija atropellar a una persona para no atropellar a tres? Bueno, son cuestiones que tienen que ver con la ética y sí, se está armando. Algo que sucede, ¿no? Pasó hace un tiempo, había todo un desarrollo con drones para llevar medicamentos a poblaciones vulnerables de África y no había legislación, ¿sí? La tecnología avanza mucho más rápido que la legislación, entonces, bueno, estamos siempre un paso atrás con estos manuales o normas éticas, pero sí es importante. Sí es importante porque tenemos que trabajar en pensar en un mundo que sea igualitario, inclusivo y sustentable. Y bueno, la ética es clave.
Hemos llegado al final del programa. Me quedaría, te digo, Valeria, charlando contigo, pero otra hora más, sin problema, feliz de la vida. Todo lo que nos invitas a reflexionar, súper interesante, te agradecemos. Vamos a dejar en nuestras redes las tuyas para quien te quiera contactar. Realmente un placer. Esperamos seguir contando con tu mirada aquí en Nuevos Hemisferios.
Un placer, Verónica. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y bueno, un gusto charlar de estos temas que me apasionan.
Bueno, y aprovechamos también para saludar y agradecerle a nuestro equipo técnico. Y yo me despido de todos ustedes. Nos vamos con el último tema musical de la tarde y nos encontramos el martes que viene aquí por Radio Cultura. Six on the second hand to New Year's resolutions. And there's just no question what this man should do. Take all the time lost, all the days that I cost. Take what I took and give it back to you. All this time we were waiting for each other. All this time I was waiting for you. We got all these words, can't waste them. Something that loves me, but I'm torn as I
Hemisferios, con Verónica Figueroa, los martes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.